Un 6 de noviembre nos dejó Mario Bosch. Se fue así, a la noche. Estábamos recién rememorando un poco con Paulo Pereira, que es nuestro próximo entrevistado. Hola, Paulo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Valeria?
Lo invitamos a Paulo para homenajearlo a Mario, ahora que se va a cumplir un nuevo aniversario de su muerte, porque trabajó mucho con Mario Bosch. Paulo hizo mucho trabajo ahí con este abogado excepcional, ¿no? Y tan particular. Y queríamos que nos cuente. Hay muchísimas personas que pueden contar qué hacía, cómo vivía, qué era lo que le gustaba a Mario. Pero había que elegir a una sola y nos dimos, con el productor en realidad, decidimos que tenía que, te tocaba a vos, te tocaba a vos. Y bueno, en todo caso, si alguien nos quiere escribir o nos quiere contar, no, algunas otras anécdotas, no hay problema. Pero bueno, así es, esta cosa de privilegio que tenemos, Brian Pellegrini y yo, en estas 2 horas de Justicia en Sintonía. Te toca, Paulo.
Qué honor primero, ¿no? Y qué reconocimiento poder estar aquí para hablar, para pensar un poco, ¿no? Sobre lo que representaba Mario. Y concretamente, hay muchas personas que llevan consigo un montón de recuerdos, de anécdotas, de vivencias y de luchas que emprendió Mario como producto, si se quiere, me tomo ese atrevimiento, de un sentido colectivo de la década del 80, de la vuelta de la democracia, el movimiento estudiantil de los 80 y demás. Mario fue producto y es producto de ello. Me gustaría, sí, hacer hincapié en ese recorte, hablando de método y demás que estábamos charlando antes de que salgamos al aire, que Mario, sin dudas, es destacable por algo para mí nuclear, central, que era una persona que ante a lo que nos parece injusto, antiético, avasallador de derechos humanos sobre todo los derechos, o de lo que él creía injusto, ¿no? De lo que la percepción que tenía injusticia, lograba plantarse, lograba pensar una estrategia en común. Le contaba recién esto de le paraba a la calle o en los cafés o en su estudio a personas de diferentes disciplinas para preguntarle qué le parecía tal caso, cómo llevarlo. Y cuando hablo de caso no me refiero a un hecho que puede ser criminal o no, sino a todo lo que conllevaba eso, a los familiares de las víctimas, a cómo diseñar y dosificar la información de los medios y demás. Eso lo pensaba mucho y tenía un método atrás, ¿no? Es decir, esa sensación de injusticia él lograba traducirla en un planteo para poder convencer a, ustedes saben, un poder, el poder más antidemocrático directamente. Iba a decir menos democrático. No, es un poder antidemocrático, es minoritario, nadie los elige de forma directa. Mentira eso de, bueno, se elige de una manera indirecta a través del Consejo de la Magistratura, etcétera. No, eso no sucede. Eso es una mentira. Y es un pensamiento simple y como no, a nosotros Mario nos enseñó a que el pensamiento tiene que ser frustrante y complejo, no creemos esas falacias. Entonces, en esto Mario era una persona muy hábil, muy de su oficio y trabajaba y pensaba mucho en eso, ¿no? Constantemente. Muchas veces yo escucho anécdotas que son ciertas de Mario en cuanto a sus salidas o a sus supuestas improvisaciones que no tenían nada de improvisado. Era una persona muy ordenada, muy metódica. Un recuerdo tengo de cuando me enseñaba a hacer escritos o alegatos. Me decía, está bien ese formato que me decía, está bien ese formato que elegiste, pero trata de leer la ley un poco a ver qué dice. O sea, siempre esta idea de combatir, de pelear, de luchar con la misma herramienta que tenía el enemigo, la ley.
Sí, eso es muy importante lo que me planteas porque muchas veces la ley nos parece injusta, ¿no? Pero es lo que está vigente y es la que él trataba con ciertos argumentos, ¿no? Buscando esos argumentos, o de utilizarla a favor o de inutilizarla en realidad, cuando era inconstitucional y buscaba y se apoyaba en eso. ¿Y cómo salías parado de esa revisión de tu escrito?
No, con mucha frustración. El pensamiento es una, la lectura, el pensamiento tiene mucha frustración. Pero necesaria. A ver, uno está representando los intereses más éticos que puede tener la humanidad, que no es solo los derechos, sino es la defensa de los derechos fundacionales y fundamentales que tiene una persona individual, pero con proyección colectiva.
Qué cosa tan rara, porque en la Facultad de Abogacía yo no recuerdo que me hayan hablado así cuando nos formaron, ¿eh? Por lo menos acá en la UNE.
Es que la UNE no forma ni entrena profesionales del derecho, estamos hablando ahora del derecho, ¿no? De experto en la abogacía, fuera la rama que fuera, sino forma un sistema de burocracia a través de burócratas que son muy convenientes al sistema educativo también, ¿no? Y cuando uno entra a ver un poquito más, a leer dos libros más de los que dan en la facultad, a escuchar a otras personas, se da cuenta que además hay una gran mentira científica, digamos, metódica, de epistemología, es decir, y luego del resultado, ¿no? Realmente hay mucho furcio, muchas falsedades en el sistema de enseñanza de la abogacía en la Facultad de Derecho, porque se parte de una premisa liberal, ¿no es cierto? Pero liberal peyorativa, digo, porque estamos de acuerdo que el sistema internacional de los derechos humanos es una consecuencia de un paradigma liberal, pero que recoge la dignidad, cuanto menos, ¿no? El problema es que se lo plantea en un recorte muy, muy doméstico y demás, porque es funcional, ¿sí? Ese sistema educativo es muy funcional a sostener a jueces, a fiscales, a amigos de jueces y fiscales, a integrantes de Consejo de la Magistratura, a examinadores de Consejo de la Magistratura, que son todos amigos y amigas, entonces es muy funcional eso.
Y que tiene su consecuencia práctica y lógica en la sociedad, ¿no? Porque no es una cuestión de mantener entre los amigos y las amigas, sino que también hay empresas, corporaciones que se ven muy beneficiadas.
Sí, claro. Sí. Es un sistema, es un instrumento que funciona muy bien, que es muy conveniente. Digo, uno lo pensaría, por supuesto que es antiético, ¿no? Y es ilegal. Y por supuesto que eso hay que reverlo y hay que transformarlo. Pero sobre todas las cosas, lo que acontece es que ese sistema tiene su formulación en premios, digamos. En premios, en adornos, en posibilidad de que vos ingreses a eso. Tiene mucho, mucho de meritocracia, ¿no? Bueno, vení que vas a ser parte de esto también, no te quejes tanto, ¿no?
Claro. Claro.
Entonces, romper esa inercia genera una tensión absoluta.
Bueno, ahora me vas a contar después de la tanda electoral esto que empezaste a hablar, ¿no? Que yo lo conocí como litigio estratégico porque Mario me lo contó así, fue la primera persona que se lo escuché de su boca, digamos, en un café, capaz, no me acuerdo bien si fue en el café o en la vereda, pero me vas a contar por qué y para qué Mario difundía esa forma de litigar. Bueno, nos reíamos por ahí, fuera del aire nos contamos anécdotas, Pablo y yo, pero vamos a hacer este homenaje en el laburo que hizo Mario y en lo que dejó y en lo que tratamos algunas personas, yo no desde el litigio, pero sí de algunas cosas que nos pasó, las enseñanzas, volcarlas, ¿no?, a la militancia.
Exactamente. El título podría ser El litigio estratégico, todos los casos son importantes en materia de derechos humanos y vulneraciones, no todos los casos son estratégicos. Y estratégicos, ¿para qué? La segunda pregunta, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para, a través del mismo sistema, esto que dije, antidemocrático, ¿no?, que está por fuera de cualquier control, de cualquier decir y de cualquier saber más o menos metodológico, poder expulsar de ellos una resolución justa que ayude a un colectivo y que incluso pueda construir políticas públicas, ¿no? Que obligue a ciertos estamentos del Estado a construir una política pública más o menos razonable y sostenible en el tiempo. Eso es litigio estratégico. Un caso que pueda atravesar una cierta cantidad de vulneraciones, que pueda ser presentado en diferentes estrados. Esto era muy común en Mario. Varias presentaciones en diferentes planos, plano local, nacional, internacional, de un caso que llevaba esos condimentos, podríamos decir entre comillas, para empujar lo que se quería. Lo que se quería, ¿de qué sector? De un sector de derechos humanos, de la vuelta de la democracia. Ahora podemos partir, esto también hablábamos, de cómo ese método resignificaron las nuevas reivindicaciones actuales por los derechos humanos. Ustedes sabrán, no por nada hay una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, no por nada hay una vicegobernadora encargada de estos asuntos. Y digo también esto, podemos trasladarlo al plano nacional un poco, no tanto. Entonces, a partir de allí, se puede construir un caso en términos estratégicos como el de Rosalía Blaraud y Belén Duet, víctimas de corrupción de menores y de abuso sexual en la infancia, que para todos, incluso para parte del sector de derechos humanos, estaba prescripto. Porque lo seguían a Mario, pero sin usar el método que usaba Mario. Y esto lo quiero decir. Es importante entender el método de tensión absoluta que hay que generar en el derecho para poder construir resoluciones justas. ¿Justas para quiénes? Para las nuevas reivindicaciones de derechos. Ya estaba lesa humanidad, que era imprescriptible. Ya estaban las graves violaciones de derechos humanos, de tortura y desaparición forzada, que eran imprescriptibles. Bueno, pues los abusos sexuales en la infancia, en un contexto de la vuelta de la democracia, a dos niñas, por un exdiputado nacional, por una persona como Noemí Alvarado, que detentaba un poder absoluto en aquel tiempo, era una grave violación a los derechos humanos y no merecía la prescripción. Merecía una condena de 7 años como la que obtuvimos. Y digo cuando obtuvimos, digo a un sentido colectivo de la lucha, de la construcción, sí jurídica, individual a partir del caso, como dije hoy, pero con una proyección colectiva. Ese punto es central y ese punto está escrito por jueces de un poder antidemocrático.
Vos sabés que me estaba acordando, ahora cuando hablabas, que la masacre de Napalm Pins, que va a iniciar el juicio por la verdad dentro de poco tiempo, sigue la misma lógica. Y esa lógica, en realidad, no es que Mario se sentó y le explicó a Juan Chico, ¿no? Uh-huh. Que Juan Chico fue una de las personas que se acercó a funcionarios judiciales y les dijo, nosotros queremos esta misma reivindicación. Porque esa lógica se traslada a la gente, a la ciudadanía. Una de las cosas que siempre me sorprendió de Mario era que podía hablar difícil, pero tenía una llegada enorme a la comunidad.
Exactamente. Bueno, de hecho la información que él usaba estratégicamente era la información de las propias víctimas de violación de derechos humanos y de los familiares. Él siempre decía, si no creemos a las víctimas, ocupémonos de otra cosa, no sé, ocupémonos. Y volviendo al tema de la lógica, pues bien, es que hay una sola forma de pensar, la lógica. Claro que sabemos por Pascal que el límite a la lógica es la paradoja, ¿no? Lo paradojal es el límite a la lógica. ¿Y cuál era la salida que postulaba Mario a todas las paradojas? Porque a él le gustaba mucho el pensamiento lógico y lo paradojal, las parábolas, etcétera. Por eso le gustaba Serrat. El sentido ético de las cosas. ¿Cómo salir de una encerrona lógica? ¿Cómo salir del principio de legalidad, la prescripción, etcétera? Por el sentido ético de las cosas. No se debe abusar a niños o a niñas. No se debe cometer un genocidio. La parábola, la paradoja, el punto máximo de razonamiento humano no puede escindirse del sentido ético de las cosas y las cuestiones. Eso.
Fácil, ¿no? Sencillo.
Sí. Frustrante pensarlo y litigar igual.
No, me gusta lo de frustrante, me gusta lo de frustrante. Pero no, pensaba por ahí que ese es el perfil, de abogado que tenía él, y que bueno, que por ahí, bueno, yo recuerdo, ¿no? Por lo menos en mi caso en particular, de una persona que le decía, lo llamaba por teléfono directamente, no había tanto WhatsApp cuando yo lo conocí, y me había un mensaje texto y le decía, discúlpame, yo sé que vos estás muy ocupado. Pero es verdad que yo lo llamaba bastante poco y él siempre me atendía, me escuchaba y me daba un par de ideas ahí al toque, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya hizo la denuncia, está mamá, está en la comisaría. Bueno, y él tenía la respuesta rápida, ¿no? Y me impresionó mucho, te contaba, cuando un día pude ir al estudio, el orden que tenía en sus archivos. Entonces, este compromiso que realizó él en su tarea, a mí por lo menos es mi sensación, de romper, ¿no?, con la costumbre de ese abogado litigante que se ocupa del caso, que llega a satisfacer a su cliente y hasta ahí. No sé si vos pensás igual o lo viviste igual.
Tengo algunas dudas si los abogados liberales satisfacen las legítimas pretensiones de sus clientes. Eso podríamos dejarlo allí. Creo que el nivel es muy bajo en general. Y digo que es muy bajo por la simple razón de que hablábamos de la formación hoy. Pues si uno tiene una formación mediocre, no frustrante y acomodaticia, pues será un pésimo abogado o abogada. Eso es lógica, la cual es una ciencia extraña para muchos de los colegas. Pero concretamente, por supuesto que el perfil, entiendo, y desde las colinas de mi estupidez también, que, diría Dorina, es importante pensar en esto, en nunca perder la sensibilidad como motor de las luchas personales, profesionales, políticas, en el sector de derechos humanos y géneros y diversidades, nuevas reivindicaciones, por cierto. Solo que el plus de deber ético que creo o sostengo debe tener un abogado o abogada que litigue esto es poder sostener un litigio de manera profesional, que sea una persona respetada por aquellos adversarios políticos, y que, sobre todas las cosas, como dice Zaffaroni, no vaya a ser cosa que el médico oncólogo, al ver un tumor cerebral, se me desmaye. Claro. Ese abogado y abogada no necesitamos. Necesitamos una persona que sea profesional, con un perfil. Yo siempre hablo de perfiles porque se confunde como una cuestión de erudición y demás. Parece que la erudición es algo que se puede aprender y demás. Ahora, el perfil, el compromiso, merece un entrenamiento. Decía y repito por cuarta vez, de frustración, de ir, de pensar, de como solía hacer Mario, de preguntar. Cuando uno no sabe, generalmente tiene que recurrir al papel o a un PDF o a preguntar. Eso no está mal.
Pero también está bien colectivizar un poco, ¿no?, la opinión, que era una de las cosas que él hacía. Vos sabés que Roberto Sotelo te reconoce ahí como discípulo, ¿eh?, en esta forma dialéctica, de construir las causas. Bueno, Pablo, yo la verdad que siempre me quedé asombrada, ¿no?, de la capacidad que tenía Mario de rodearse de gente. Pero bueno, hay que ver cómo continuamos, ¿no? Cómo continuamos, no perdemos esa capacidad que tenía él, y ver cómo, no te digo que lo imitemos, porque es difícil imitar a una persona, pero bueno, creo que hay que construir esos perfiles de abogados y abogadas.
Pero por supuesto, sí, decía esto lo de imitar y demás. Pienso que escuchando, viendo algunos de, ahora están en YouTube los alegatos de él en las causas de lesa, etcétera, creo que poder sacar lógica de allí, vehemencia, elocuencia, asertividad, puede ayudar a muchas personas y realmente se necesitan muchos abogados y abogadas que piensen estratégicamente en las causas de grave violación de derechos humanos. Entonces, ¿por qué no me tomo el atrevimiento de que sea una gran convocatoria esto a personas que sientan injusticia, y que siempre hay una forma, y si no hay, hay que construirla? Y volvemos al caso de Rosalía y de Belén. No había ninguna forma, no había ningún presidente nacional, nada, no había absolutamente nada. Tuvimos que volver a leer y a pensar desde lo que se quería y desde lo que necesitaban las víctimas. Desde la angustia de las víctimas y de un sector que las acompañaba, se produjo algo histórico. Pero eso histórico es imposible que suceda sin una idea colectiva de las cosas. Pero no digo como una cuestión naif, y con esto creo que para no irme por las ramas, lo digo, cuando digo colectivo hablo en serio, de verdaderos y genuinos acuerdos políticos para mejorar y para llegar a reformar ciertas agencias del Estado.
O sea que estaba pensando al aire cuando entrevistaba a alguna de esas abogadas que están en el Impenetrable, ¿no? Que trabajan, a Carolina Quino, se lo dije, y también a otras abogadas que entrevisté, le decía que bueno sería que alguien como vos llegue a la magistratura, ¿no? Al revés, cambiemos un poco, es decir, no siempre el litigante o la litigante, sino también ocupar la función pública desde esa perspectiva. Que piensen y actúen, dice Brian. Ese sería como el resumen. Que piensen de una manera, pero que actúen también de esa manera. Y vamos cerrando, sí, vamos redondeando. Y te dejo esto a ver si coincidís o no. Me parece que en lo colectivo se encuentra también la fuerza, ¿no? Porque a veces
el litigio es. Es que poder económico y político no tenemos, nunca lo tuvimos. De modo que pareciera que la red que nos como si fuéramos unos trapecistas en esto, en estas aventuras, una aventura con un sentido, por supuesto, pero en esta aventura pareciera que la red es lo que nos banca. Y sí, obviamente es necesaria esa red.
Bueno, te agradecemos un montón que hayas venido hasta acá, que hayas podido estar en el piso recordándolo a Mario desde su trabajo, desde su laburo. Nos vamos a volver a encontrar en Justicia en Sintonía el próximo jueves a las 16 horas y son bienvenidas a escucharnos estas dos horitas.